Buenos días, son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
España se encuentra en riesgo alto de incendios este fin de semana. Actualmente hay 8 focos activos. Laura Rubio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Rosa. Sí, 6 de ellos están en Galicia. Preocupa especialmente el de Boiro, en A Coruña. Allí se han calcinado más de 1.000 hectáreas y en las últimas horas se han tenido que desalojar a más de 700 personas. Las tareas de extinción se están complicando también en Caldas de Reis y en Vilagarcía de Arousa, en Pontevedra. Más fuegos en Jódar, en Jaén. Ya está estabilizado el incendio tras más de 600 hectáreas afectadas y en la localidad abulense de Santa Cruz del Valle el fuego ha pasado al nivel 2 por la posible afección a la población y ha sido necesaria ya la presencia de la unidad militar de emergencias y medios de otras comunidades autónomas. Rubén es vecino del municipio y el concejal de festejos.
Me dan hasta de llorar, ¿eh? Es como una pena terrible. Saber, pues al final los que nos hemos criado en el pueblo, pues te has criado jugando por esos caminos, por esas laderas. Además ha quemado como un sitio que es muy emblemático aquí, que se llama El Fin del Mundo, que es como un sitio que tiene unas vistas de todo el valle. Pensar en que todo eso ardía, yo no he subido y se me hace un nudo en el estómago de pensar en subir a ver qué es lo que queda.
Las altas temperaturas no están ayudando a las labores de extinción, pero otra de las consecuencias de estas olas de calor es la sequía. El volumen de agua para consumo se ha reducido hasta un 37,9% porque este año ha llovido la cuarta parte de lo habitual. En algunos puntos del país ya han comenzado a racionar el agua. Es el caso de Santa Olalla, en Huelva, donde Hilario, propietario de un bar, no recuerda una situación peor que esta y no sabe cómo va a trabajar en su local sin agua.
La otra noche, la verdad, yo no me pude ni duchar cuando terminé aquí de trabajar a las 2:30, porque no tenía agua en mi casa. Pero antes de ayer, ya no tenía agua en el grifo a la 1 de la noche, ya no tenía, ni para lavarme las manos. Tocaba a lo menos un trocito de queso y ya no me podía lavar las manos. Pero el problema es los negocios. Yo no sé cómo lo haremos, la verdad. Aquí, cafetera funciona con agua, la lavavajilla funciona con agua, que es importantísimo. Está lavando 24 horas del día, la verdad.
Te estamos hablando de las consecuencias del verano. La parte positiva suele encontrarse en la recuperación del empleo. Sin embargo, como te venimos contando, el dato de desempleo del mes de junio es la peor cifra desde el año 2008, con 3.230 parados más. En la mañana del fin de semana hemos hablado hace unos minutos con el profesor emérito del IES Business School, José María Pin Arboledas. ¿Cree que se avecinan tiempos complejos?
Pues yo creo que en materia de empleo, octubre, que es el mes clave para saber lo que está pasando, pues será un mes malo. Malo si miramos como desempleados a los que figuran en el SEPE. Y peor si con estos cambios que ha hecho estadísticamente el gobierno añadimos a esos desempleados los fijos discontinuos que estarán en periodo de espera de ser llamados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Barcelona activa la cuarta palanca económica. Bruno Casar.
Es información de Pedro Morata anoche en el partidazo de COPE. El Barça ha decidido poner 150 millones de euros de sus cuentas para inflar la venta de las dos primeras palancas después de que la Liga considerase que el Barça había ingresado menos de lo especificado. Una cuarta palanca que en principio no estaba prevista, pero que le permite al club acometer las inscripciones de todos los fichajes.
Nosotros hemos trabajado para poder inscribir a todos los jugadores, no solamente a Robert, sino a todos los que hemos incorporado. Hemos trabajado fuerte y creo que bien, con tal de reunir los requisitos que hacen falta para las inscripciones. Y bueno, si hace falta alguna operación más para conseguirlo, lo haremos.
Dinero aparte, el Barça se entrena en estos momentos de cara al trofeo Gamper que disputa mañana ante el Pumas. Por su parte, el Real Madrid también se ejercita a esta hora con la vista puesta en el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa, este miércoles ante el Eintracht de Frankfurt. Un Eintracht que se estrenó ayer en la Bundesliga, que ya arrancado con una derrota bien abultada ante el Bayern de Múnich 1-6. En polideportivo este fin de semana vuelven a rugir los motores en MotoGP, Gran Premio de Reino Unido. A partir de la 1:30 tenemos la calificación de Moto3 y en tenis esta madrugada Paula Badosa se ha clasificado para las semifinales del torneo de San José tras eliminar a la estadounidense Coco Gauff.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE y lo que comienza ya es el fin de semana con Rosa Rosado.
Eso es, Laura, gracias. Comenzamos fin de semana.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es sábado 6 de agosto y amanecemos también hoy con un ojo puesto lejos de casa, donde continúa la escalada de tensión en Taiwán. Ya solo nos faltaba este nuevo escenario de preocupación entre Estados Unidos y China. No teníamos bastante con la guerra de Ucrania. Los incendios tampoco nos dan tregua, te lo estamos contando. Tenemos 8 focos activos en estos momentos. Los fuegos más preocupantes que nos deja la noche están en A Coruña y en Ávila. Por un lado, el de Boiro, en A Coruña, que amenaza a 3 concellos, que ha quemado ya 800 hectáreas y muchos vecinos han tenido que pasar la noche fuera de las casas. También han sido desalojados 700 personas de un camping. Una de las preocupaciones es que el fuego llegara al hospital comarcal de Barbanza, aunque de momento no han tenido que adoptar ninguna medida en este centro sanitario. El otro incendio que nos preocupa en estos momentos es el de Santa Cruz del Valle en Ávila. La Junta de Castilla y León elevaba anoche a última hora el nivel de peligrosidad del 1 al 2 y se movilizaba hasta allí la unidad militar de emergencia. Es una pena, como nos decía antes Rubén, el concejal de festejos de esta localidad, de Santa Cruz del Valle. Desde luego ha sido una semana negra en Galicia, con más de 2.000 hectáreas quemadas en 9 incendios. Uno de los más importantes ha sido el de Verín, en Orense, que ha arrasado 600 hectáreas, un fuego que ha sido intencionado. De hecho, solo el 10% de los incendios se deben a causas exclusivamente naturales. En el resto, hay algún tipo de intervención humana. En este caso, la Xunta ha pedido colaboración ciudadana para atrapar al pirómano. Preocupación por los incendios y también por la alarma social por sumisión química. Esta es la primera consecuencia de los pinchazos en España. Esto no es otra cosa que atemorizar a las mujeres en los espacios de ocio. 10 comunidades investigan estos pinchazos, aunque de momento solamente en uno de los casos, en Gijón, se ha hallado una sustancia tóxica en el cuerpo de la víctima. Desde luego, no se puede normalizar que haya mujeres que vayan a pasárselo bien y que haya individuos que se vean con el derecho a pinchar a nadie. Y si de algo...
Buenos días, Cristina Bejarano, ¿cómo estás?
Muy buenas, Jaime Gascón.
Bueno, en un ratito vamos a preguntar a nuestros oyentes un par de cosas, ¿no?
Sí, estamos preguntando como siempre a nuestros findenautas. Pues este finde vamos a preguntar hoy sábado 2 temitas, ¿no?
Sí.
¿Te cuento?
Por favor, el primero me lo avanzas tú, el siguiente si quieres te lo
cuento
yo.
Pues vamos a preguntar a nuestros oyentes cómo se llevan con los bichos, si son de esos que son un imán para los mosquitos o si son de los que nunca le pican. A mí personalmente nunca me pican, no, pocas veces, bueno, no es a ti, ¿eh?
Yo soy de los que tienen muy mala suerte con los mosquitos, o sea, tengo, sí. Pero además son como si me picasen tábanos, o sea, claro. Cada vez que me pica un mosquito en verano, porque el resto del año afortunadamente
sí.
Para gente como yo no hay, se me infla la picadura, sí. Y acabo con el brazo como si acabase de salir del gimnasio con un, vamos, sí. Sí, sí.
Y Jaime, ¿tú eres capaz de dormir con un mosquito rodeándote o alguna picadura que recuerdes que dijeras, madre mía, que como decías antes, qué mal lo pasé en ese momento?
Fenomenal, cuando estoy con mosquitos tengo problemas por eso precisamente.
Sí.
Cuando
¿no puedes
duermo,
dormir?
No, me cuesta mucho. De hecho, me pongo que si la almohada por encima de la cabeza, que si me tapo con la tábana, con la sábana, empiezo a mover las manos como sea.
Bueno, Jaime, ¿qué más temas vamos a preguntar hoy a nuestros oyentes?
Pues el segundo tema que
ya
quería
comentar
hoy.
Ya estoy aquí. Es el hola, ¿me oís?
Hola. Hola, Rosa.
Hola.
Hola, Jaime y Cristina.
¿Qué tal?
Mira, el mismo bochorno que acabo de pasar, que se me ha ido la luz, así tal cual. Apagón y vuelta, que no solamente el calor y los mosquitos nos juegan malas pasadas, sino también los cortes de luz, es lo que tiene, ¿no?
Bueno, pero ya tenemos
no pasa
aquí,
nada,
¿no?
Todo tiene solución.
Ya estamos de vuelta. Estaba yo diciendo que si de algo se ha hablado esta semana es de la tercera ola de calor que nos está asfixiando a todos. Vamos a hablar enseguida también de las medidas de ahorro de energía del gobierno y sobre todo, como bien te estaba avanzando pues Jaime y Y Cristina, pues vamos a hablar de mosquitos. De mosquitos porque en un ratito vamos a hablar del primer censo europeo de mosquitos invasores, que son los peligrosos, y conviene tenerlos controlados. Y ya os estaba yo escuchando que no os lleváis muy bien con los mosquitos vosotros, ¿no?
Antimosquitos total.
Jaime en concreto, sí.
Yo, además, defensor a ultranza de los no mosquitos.
A mí o sea, se me dan un poco de igual, ¿no?
Fundador, socio fundador del club de los antimosquitos. Eso soy yo.
Bueno,
eso
a mí también me pican mucho, ¿eh? Yo tengo una cosa. Yo por la noche tengo un mosquito en casa, así rondándome, y no puedo pegar ojo, ¿eh?
Joder, es que con mosquitos no, Rosa. Pero una pregunta un poco cambiando de tercio. ¿Con cerveza se puede pegar un poco mejor ojo?
Cambiando de tercio, ¿no?
Claro. Pues hombre, yo lo llevo mejor, ¿eh? La cervecita así al mediodía de aperitivo la llevo estupendamente.
¿Ves? Sabíamos. Si es lo que estábamos preguntando y comentando antes, precisamente hoy es el Día Internacional de la Cerveza y por eso pues queríamos preguntar a nuestros findenautas si a ellos les gusta la cerveza, si beben, si no beben, cuándo es el mejor momento para beber, cuándo es mejor que no. Oye, si alguna vez te sienta mal y sobre todo una pregunta muy importante, si piensas que está sobrevalorada.
Eso es.
Oye, ¿y cómo la tomas? ¿Cuál es para ti el momento del día perfecto, ¿no? Para el momento del día en el que mejor te sienta, ¿no?
Sí.
¿Y con qué te gusta tomar de la cervecita, no?
Hombre, un pinchito, así, una tapa,
a palo seco,
algo.
Claro, a palo seco como que no.
Con el calor ahora yo entiendo que entra un poco mejor, casi que, bueno, para hidratarse, lo que sea, ¿no? Pero
buena,
es verdad que unas patatitas fritas, no sé, unas aceitunas.
Exactamente, las aceitunitas, los encurtidos, ¿no? Que además no engordan y sienten muy bien con la cervecita.
Exacto, eso es.
Oye, pues tenemos dos temas así muy, muy, muy bonitos, ¿no? Para que los oyentes nos vayan dejando sus mensajes así para arrancar fin de semana.
Exacto, y si quieres, mira, nos lo pueden decir en el WhatsApp 666-55-400. También estamos en Twitter, arroba fin de semana cope. Uh-huh. Y también en Facebook, que es el fin de semana Cristina.
Muy bien. Hay que decir que no solo la tercera ola de calor ha subido la temperatura en España. Las medidas de ahorro energético que el gobierno ha presentado esta semana también han encendido los ánimos de comerciantes y comunidades. De hecho, Madrid ha anunciado que solo acatará las medidas ajenas a sus competencias, mientras que el País Vasco directamente aplicará su propio protocolo. Las medidas ya las conoces de sobra. En resumen, que la temperatura en invierno no pase de los 19 grados y en verano como mínimo 27, aunque algunos comercios podrán llegar hasta los 25 tras la rectificación del gobierno. Además, se apagarán las luces de escaparates y la iluminación de edificios públicos y monumentos. Esto sobre el papel. Veremos qué pasa el martes cuando el Ejecutivo se reúna con las comunidades para explicar la letra pequeña de este plan de ahorro energético. ¿Y qué dicen los comercios? Pues que además de no contar con ellos para elaborar este plan, apuntan a que ha sido improvisado. Rafael Torres es el presidente de la Confederación Española de Comercios.
Y al final no se ha tenido en cuenta muchas peculiaridades del sector. Es decir, siempre decimos, no es lo mismo un comercio que esté alcanzando una temperatura de 27 grados en Córdoba con una temperatura exterior de 40, no es igual de fácil, hay que hacer mucho más gasto energético que si lo quieres hacer en La Coruña, por ejemplo.
No se han tenido en cuenta las diferentes condiciones climatológicas que hay en España ni las consecuencias de esas temperaturas en los distintos negocios.
Los de los 27 grados, la gente no entraría al probador, haría demasiada calor y la gente se me moriría en la tienda.
Para 27 no lo pongo, no gasto luz. En alimentación, el estar en la tienda, tanto el empleado como el cliente sudando, no es agradable.
Sin duda, los propietarios de los negocios son los que conocen mejor que nadie a los clientes y lo que les mueve. Preocupa el impacto de estas medidas en las tiendas y preocupa mucho lo que ocurrirá, que ya ocurre en los restaurantes con mucho aforo.
Una cocina de un restaurante o incluso la sala de un restaurante, dependiendo de dónde esté ubicado y de la gente que quepa, con 27 grados la gente se levanta y se va. Y eso ya está pasando. Es decir, los restaurantes están francamente preocupados, pues porque suelen estar llenos, afortunadamente ahora, y esto, pues si al final un cliente no está a gusto en un sitio, pues no va a ir, o se va a ir más rápido y va a consumir menos.
Las medidas del gobierno entran en vigor el próximo martes 9 de agosto, día en el que los comercios tienen que haber adaptado el local a estas directrices. Y avisan que por tiempo va a estar complicado cumplir con ellas. Igual de difícil, apunta el presidente de los hosteleros de Madrid, José Antonio Aparicio, va a ser cumplir con las medidas del gobierno y las directrices anti-COVID.
esto es un poco ver, y luego aspectos concretos como son lo de mantener las puertas cerradas, hay que ver cómo se coordina eso con la propia recomendación de la comunidad, que nos decía y nos sigue diciendo que es importante mantener una ventilación natural por el COVID.
Desde luego va a ser un rompecabezas para los hosteleros el poder conjugar las medidas de ahorro de energía con las recomendaciones COVID. Vamos, que el lío está asegurado. Y parece que este verano pues todo se complica, hasta lo más sencillo, porque algo tan simple como un cubito de hielo se ha convertido en un bien de lujo. Lo que nos faltaba, desabastecimiento de hielo en varios puntos de España. Si vas a la gasolinera no hay, en el supermercado tampoco, y si preguntas te dirán que llevan varios días así. La respuesta está en la escalada de precios de la energía y el IPC disparado. Lo ha contado en COPE Carlos Ramírez, director de marketing de Procubitos Europa.
Lo que está pasando responde a una combinación de factores que ya empezaron a principios de año. Los altos costes energéticos y la alta inflación hicieron que la mayoría de los fabricantes fabricasen un poco menos y, sobre todo, que almacenásemos menos hielo. Eso es la tormenta perfecta. Poco almacén de hielo, olas de calor, gente con ganas de fiesta, pues eso equivale a escasez.
Y hablando de gente con ganas de fiesta, donde no sabemos si tendrán hielo suficiente, es en la localidad granadina de Bérchules, que hoy están de fiesta. Hoy celebran su particular Nochevieja y dan la bienvenida al nuevo año y medio. Una celebración consolera que ha sido declarada de interés turístico de Andalucía. Bueno, tenemos con nosotros en fin de semana a Ismael Padilla, que es su alcalde. Buenos días, alcalde.
Buenos días.
Bueno, estarán esta mañana muy atareados, ¿no?, con los últimos preparativos. No sé si han hecho ya acopio de hielo para esta noche, que hay poco, ¿eh?
Bueno, sí, hay poco. Es verdad que está preparado, pero bueno, hay que racionalizarlo de la mejor manera y optimizarlo bien porque escasea, sí.
Desde luego que escasea. Bueno, esta vez hay fiesta, hay ganas de fiesta de Nochevieja y además sin ningún tipo de restricciones, alcalde.
Pues sí, hay muchas ganas. Es verdad que esta ansiada vuelta a la normalidad pues ha provocado, no solo en este evento, sino en el resto de eventos que llevamos a lo largo del verano, está provocando una afluencia masiva de gente. Después de estos años de restricciones, pues es verdad que la sociedad en su conjunto tiene muchas ganas de volver a la normalidad y de disfrutar bastante.
Desde luego. Bueno, además este año la fiesta creo que va a tener unos pregoneros muy especiales, ¿verdad?
Y tan especiales. La verdad creo que los pregoneros van a ser paisanos nuestros de aquí del municipio de Bérchules que se dedican al sector sanitario, a la rama sanitaria. Aunque sean los pregoneros vayan a ser los sanitarios de Bérchules, en cierto modo, es un reconocimiento a la labor del sector sanitario en general por su dedicación y esfuerzo durante estos años de pandemia.
Bueno, pues seguro que va a ser muy emocionante para el pueblo y para todos en general. Bueno, alcalde, cuéntenos un poco el origen de esta fiesta, de esta celebración de Nochevieja en agosto, que ha sido declarada de interés turístico de Andalucía. Creo que todo comenzó precisamente con ese apagón eléctrico, un apagón que he tenido yo nada más comenzar el programa, pero es que estas cosas pasan, alcalde, una no sabe en qué momento se le va a ir la luz en casa, ¿no?
Bueno, pues mira, perfecto, ya tienen Nochevieja en verano.
Exactamente, aquí también lo podríamos celebrar.
Sí, pues bueno, sí, como bien dice, eso nació como consecuencia de un apagón en el suministro eléctrico en la Navidad de 1994 y a raíz de ahí pues surgió la iniciativa de organizar una Nochevieja de forma puntual, no se pensó en ningún momento que fuera a perdurar el tiempo, de forma puntual digo porque lo que se pretendió hacer fue hacer una celebración extra en verano para tratar de paliar las pérdidas económicas que habían sufrido los negocios de la localidad la noche del 31 de diciembre. Y bueno, tal fue el éxito y la acogida que dura hasta nuestros días. Y una vez llegó a su boda de plata, por así decirlo, a sus 25 años, pues iniciamos el expediente de declaración de fiesta de interés turístico.
Claro, siempre nos hemos preguntado, pero ¿por qué este 6 de agosto, no? Y a lo mejor otro día más cercano al 31 de diciembre, por ejemplo. Pero bueno, agosto también es un buen momento para celebrar la Nochevieja, ¿no?
Pues sí, precisamente, como decía anteriormente, a eso vino, porque en verano no solo tenemos la fiesta de la Nochevieja, la semana pasada tuvimos fiestas patronales, la siguiente también. Entonces se decidió esa época porque era una época donde había muchos visitantes. Y bueno, y lo sigue habiendo ahora en verano. Bertules, tenemos no solo en este día, sino a lo largo del verano tenemos muchos visitantes, y por eso se decidió ubicarla en esta fecha y no en otra. Y bueno, siempre se celebra el primer sábado de agosto.
Bueno, el éxito de la Nochevieja de Bertules fue tal que incluso hay una asociación que se encarga de los preparativos de esta fiesta. Voy a invitar a nuestra conversación a Antonio, que es su presidente. Antonio, buenos días. Antonio. Bueno, recuperamos.
Sí, ¿me escuchan?
Ah, sí, perfectamente. Alto y claro. Antonio, vale. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, bueno.
Tenemos fallo, aunque sea por teléfono, no solo eléctrico.
De verdad, vaya mañanita que llevamos. Y eso que acabamos de arrancar. No te digo nada, la mañana que me espera hasta las 2 de la tarde. Qué barbaridad.
Nada, seguro que va perfecto.
Eso espero. Estoy cruzando los dedos. Antonio, la fiesta de esta noche vieja tan particular comienza por la mañana con las charangas, con una borriquilla que reparte polvorones, mazapanes y anís, ¿no? ¿Y qué más cosas tenéis?
Sí, bueno, la borriquilla ya está puesta en marcha, con esa charanga animando a los que duraron un poquito más anoche de fiesta, que se vayan despertando, que vayan cogiendo cuerpo y vayan cogiendo ganas para iniciar el día de hoy. Y nada, luego comenzaremos también con cabalgata de Reyes Magos, con unos pasecalles animados así navideños para los niños, demás, conciertos en directo, zambomba flamenca, de villancicos, y nada, todo ello para esperar a las 12, comernos la uva y celebrar el 2022 y medio.
Exactamente, el 2022 y medio. Sí, desde luego que sí. Bueno, que tenemos aquí esta cabalgata de Reyes Magos, tampoco faltan los belenes, ¿no? Los habitantes del pueblo vuelven a montar el belén para estas fechas.
Sí, efectivamente, ya tenemos pues ese recorrido, ¿no?, que pueden hacer los visitantes de que vengan a Bertules para ver esos belenes que están puestos por las calles, los portales de la gente, y es muy animado, muy animado.
Un poquito de calor vamos a pasar hoy, ¿no?, en ese recorrido para ver los belenes.
¡Qué va! Aquí en Bertules se está muy bien, no tenemos problemas de los 27 grados de temperatura, aquí se está estupendo.
¡Qué bueno! A las 12 de la noche, todos atentos a las campanadas, y después supongo que habrá cotillón.
Hombre, por supuesto, después de las 12, su cotillón, su fiesta y hasta que el cuerpo aguante.
¡Qué maravilla! Y todo se concentra en este sábado, ¿no? A partir de mañana ya todo vuelve a la normalidad, ¿o cómo, Antonio?
Sí, todo lo que es la fiesta se va centrando en la tarde de hoy y la noche.
Sí.
Y ya mañana, pues, a darnos esos besos y a desear los deseos que no se han podido cumplir en enero de la Nochevieja normal. Pues desearnos esos deseos de año nuevo. Tenemos una segunda oportunidad aquí en Bertules.
Qué suerte, eso sí. Hablaba con el alcalde que hasta Bertules llegan unas 10.000 personas de localidades cercanas, pero también de otras provincias y supongo que de fuera de España, ¿no?
Sí, es curioso a nosotros cuando estamos montando la fiesta y demás, ver cómo no solamente pues de gente de la Alpujarra, de Granada, viene, sino cuando ya te encuentras gente de otras nacionalidades como China echándose las fotitos en Bertules en tu pueblo.
Qué bueno.
Y que no solamente están en la Alhambra.
Exactamente. Alcalde, ¿y cómo se las ingenia Bertules para albergar a todas estas personas? ¿O cada uno se las arregla como puede para dormir y para comer?
Ya nos vemos un poco desbordados, pero bueno, claro. La logística que se prepara el dispositivo, pues bueno, hacemos un esfuerzo que roza los límites, ¿no?, para dar cabida y dar servicios a todos aquellos que nos visitan, siempre primando la seguridad de todos ellos.
Bueno, y creo que todavía estamos a tiempo si queremos participar en esta fiesta, ¿no? Alcalde, no sé si cabe más gente, si tenemos que avisar que ya no vaya nadie más, o al contrario, que son todos...
Bueno, de momento todavía caben algunos más. Ya cuando se acerque, como bien ha dicho Antonio, cuando avance la tarde, ya la cosa se complicará.
Qué bueno. Y entonces las campanadas que las hacemos desde la Plaza del Pueblo, y supongo que ahí cada uno va con sus uvas y las toman todos juntos, ¿no?
Claro, así es. En la plaza de la iglesia, bajo el reloj del campanario, pues allí nos tomamos la uva, Habrá nieve también, como en una Navidad de invierno, en una en un pueblo como Bérchules, que suele nevar en invierno, habrá nieve. Y bueno, sí, cada uno lleva sus uvas, pero aquellos que no las lleven también las pueden adquirir en los puntos oficiales que la asociación que Antonio preside habilita.
Bueno, entre el trabajo que hacen desde la asociación y, claro, el trabajo también de todos los vecinos, porque esta fiesta no sería como es sin la entrega, ¿no?, de todos los vecinos a esta fiesta, montando sus belenes y preparándose para otra Nochevieja.
De hecho, sería imposible. Sería imposible. Sin la ayuda de los vecinos, sin la colaboración de la asociación, y es más, también gracias a vosotros, porque esta fiesta formamos todos parte de ella. Los medios de comunicación tenéis gran parte de culpa en el sentido positivo del éxito de nuestra fiesta por la difusión y la cabida que nos dais año tras año.
Hombre, es que es muy llamativo, ¿no?, que se celebre una Nochevieja en un pueblo de España el 6 de agosto. Es maravilloso, ¿eh? Como para no contarlo.
Cuanto menos peculiar, ¿verdad?
Desde luego que sí, cuanto menos peculiar. Y además, con esta temperatura estupenda, esta noche no vamos a pasar frío, a pesar de que caiga la nieve sobre Bérchules, ¿eh?
Sí, totalmente.
Desde luego. Bueno, pues Ismael Padilla, alcalde de Bérchules, gracias. Y que todo salga muy bien esta noche.
Esperemos, doy por hecho que todo va a salir bien.
Bueno, pues
muchas
ahí está. Gracias, alcalde. Ahí también ha estado trabajando Antonio con toda la asociación, que después de tanto preparativo, bueno, pues a disfrutar de la fiesta, ¿no, Antonio? Ahora ya queda lo mejor.
Ahora queda disfrutar, desconectar, siempre con mucha, como bien dice Ismael, con mucha cautela, que son muchos visitantes y que todos ellos pues pasen un día genial. Y eso, que puedan pedir después de las 12 uvas ese deseo que nosotros pues, con tantas ganas esperamos cada verano.
Qué suerte tener otra nueva oportunidad para pedir deseos con la falta que hace y con la que está cayendo. Bueno, pues Antonio, feliz año y medio. Se dice así, ¿no?
Sí, o feliz año del chulero, que aquí nos entendemos.
Ah, muy bien, feliz año de chulero. Pues muy bien, Antonio, a pasarlo bien, gracias.
Venga, un abrazo.
Un saludo. Adiós. Gracias. Bueno, pues son las 10 y 26 minutos de la mañana. Así hemos arrancado hoy fin de semana, con Nochevieja incluida o no. Este verano estamos intentando reconectar también con nuestros hijos. Y te pregunto, ¿sabes que se puede educar sin gritos? Sí, sí. Enseguida te contamos cómo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Ahora con Repsol puedes moverte con electricidad 100% renovable. En la carretera, en tu ciudad, en casa, en todas partes puedes recargar tu vehículo eléctrico con las mejores condiciones y tarifas en una amplia red de puntos por todo el país. Además, con Wallet podrás reservar y ahorrar en tus recargas. Y por ser cliente de la luz de Repsol, tendrás recargas gratis. Porque Repsol te da toda la energía que necesitas. Descúbrelo en repsol.es/movilidad-eléctrica.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up. Found out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up. That's my part of me.
Aquí seguimos en fin de semana y fíjate, si yo te pregunto cómo de comprometido estás con la educación y el bienestar de tus hijos en una escala del 1 al 10, seguro que contestas que un 10, porque efectivamente los padres y las madres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Es muy probable que si quieres que tu hijo o hija cambie de comportamiento, tal vez somos nosotros los que tenemos que cambiar primero. ¿Por qué? Pues porque estas semanas estamos comprobando que los hijos son nuestro reflejo, nos guste más o menos. Reflejo de las cosas que nos encantan de nosotros mismos y reflejo de eso que tanto odiamos. Y además, y por si fuera poco, no se comunican como los adultos esperamos. Bueno, eso lo sabemos, pero ya están en la infancia o en la adolescencia, no tienen la capacidad que los adultos tenemos de reflexionar, de programar o de prevenir. Pero inconscientemente asumimos que lo que necesiten lo van a pedir sin más, como si los adultos lo hiciéramos. A ver, yo veo a sentir con la cabeza a nuestros expertos en educar en positivo. Aquí tengo, como siempre, Isabel Cuesta, una madre molona. Muy buenas.
Buenos días.
Y a Dani Marido, bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias.
¿Verdad que un niño no va a venir a decirnos, mamá, papá, no sé cómo asumir lo que me pasa?
¿Te imaginas?
Claro, viene pues gritando, pataleando, pegando, llorando, cualquier otra cosa excepto decirte lo que le pasa con un lenguaje adulto.
Claro, es que nos faltan herramientas, nos faltan a nosotros para exteriorizar lo que sentimos muchas veces y poner nombre a nuestra emoción.
Claro.
Imagínate un niño.
Queremos que lo hagan ellos.
Claro.
Entonces no... ponemos cara de póker, ¿no? No entendemos nada y solo tenemos ganas de llorar o de salir corriendo.
Mira, hay una cosa muy importante ya que vamos a hablar de educar sin gritos y es cambiar la interpretación. Tú no tienes que pensar que el niño te está retando, que el niño te está fastidiando, que el niño quiere hacerte algo malo a ti. Entonces, cuando separamos la acción de algo personal, ¿vale? Porque no lo hacen para eso, y empezamos a interpretar, ah, que mi hijo me está pidiendo ayuda con este comportamiento. ¡Ay! Que mi hijo está sintiendo celos de su hermano. Ah, mira, que mi hijo se siente dolido por algo. Entonces, en ese momento, somos capaces de conectar con ellos de una serenidad, porque claro, parece como que te tienes que comer la emoción tú. Ya hemos visto en anteriores programas que si te comes la emoción, al final es como una olla express. Tú vas acumulando, vas acumulando, vas a... Venga, que hoy no voy a gritar. Acumulo, 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 acumulo y de repente ya no puedes más, explotas y ¿a quién le echas la culpa? A los demás.
A los
porque
demás,
es claro. Que sacáis lo peor de mí.
Voy a hacer la maleta y me voy a ir y voy a desaparecer de la casa un mes.
Totalmente. Entonces,
¿pero por qué gritamos?
Gritamos porque al final el grito es una manera de canalizar la ira que estamos sintiendo. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar es entender de dónde viene esa ira. Entonces, yo cuando me noto que me estoy perdiendo el control, yo me noto, por ejemplo, en mi caso, yo me voy conociendo, yo, el tallo cerebral, que es la parte del cerebro que la que asume las funciones vegetativas, tenemos una buena noticia y es que nos va diciendo cuando vamos a perder el control. Y es que el cuerpo se prepara cuando hay una amenaza para defenderse, para huir, para quedarse paralizado, ¿no? Las diferentes respuestas para sobrevivir. Yo noto cuando voy a perder el control que me empieza un calorcito que me sube por el cuello. ¿Vale? Hay otras personas que se le hincha la vena de la cabeza, otro, las fosas nasales porque está cogiendo oxígeno para defenderse, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de adelantarte y escucharte y poner nombre a tu emoción va a bajar su intensidad un poquito. O sea, fíjate qué importante poner nombre a la emoción. Rosa, estoy perdiendo los nervios. Rosa, me estoy sintiendo nerviosa, me estoy sintiendo ira, estoy sintiendo enfado. Todo eso me va a ayudar a mí a poder ser mucho más responsable de mis acciones posteriores a la emoción. Porque la emoción no hay que reprimirla, hay que entenderla, hay que ponerle nombre y en ese momento vamos a ser más dueños. ¿Por qué hablo de los adultos? Porque vamos a hablar de los niños, Rosa, pero si nosotros no somos capaces de hacer este ejercicio, ¿de quién lo van a aprender los niños?
Claro, efectivamente. Sin embargo, lo que hacemos es gritar para conseguir esa reacción inmediata del niño, ¿no? Para que escuchen, para que atiendan, para que hagan caso. Parece que si no gritamos, no lo vamos a conseguir.
Bueno, es que es así como nos han educado, ¿no? Nosotros hemos sido educados entendiendo que el estar enfadado y el grito es algo que va intrínseco, que es todo una acción, todo, y no, realmente... Sentir una emoción no es lo mismo que reaccionar ante esa emoción, que sería el grito. Mm. Tú puedes sentir enfado y no gritar. De hecho, te voy a poner un ejemplo. Cuando mi hijo hace cualquier cosa y me dice algo que no me gusta, yo me enfado y grito. Pero ¿y si me lo dice mi jefe?
Uy.
Entonces ya no, ¿verdad?
Eso ya es otra cosa.
Con lo cual, está claro que enfadarse y gritar no es algo que va íntimamente relacionado, sino que podemos llegar a separarlo. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero, eso, separar la emoción de la reacción. Y para eso, pues por ejemplo, podemos respirar y actuar en frío. Siempre hemos oído de eso, y que se dice muy comúnmente, de no tomes decisiones en caliente.
En caliente, claro.
Bueno,
sí,
pues
sí, sí.
Esto es lo mismo, ¿no? No grites o no trates de educar en caliente a tus hijos porque no vas a utilizar unas herramientas adecuadas para que efectivamente haya un buen aprendizaje de esa situación.
Esto no quiere decir que no se te escape un grito de vez en cuando, ¿no?
Amiga mía. Claro, es que somos humanos, Rosa.
Claro, porque que esto está muy bonito. Lo que pasa es que lo llevamos usando toda la vida. Entonces, ¿cómo te dicen que ahora la crianza no funciona a voces? ¿Pero cómo que no? Si es que a veces tienes que pegar un buen grito, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, vamos a desarrollar otro tipo de habilidades, ¿no?
Claro, nuestro propósito
estrategias.
Tiene que ser, en primer lugar, hombre, evidentemente intentar no gritar e intentar hacer este ejercicio. Pero sobre todo entender que somos humanos, que precisa de entrenamiento y autoconocimiento. ¿Vale? En la medida en la que tú te vas entrenando, cada vez vas a conseguir gritar menos. Pero también hay un trabajo previo, acuérdate de la pertenencia. Si yo hago que mis hijos se sientan partícipes, si yo les tengo en cuenta y ellos forman parte de mi equipo, ya no tengo que luchar contra ellos. El problema es que siempre estamos queriendo ganar a nuestros hijos y es que estamos equivocados. Lo decía Dreyfus, tenemos que ganarnos a los niños, que formen parte de nuestro equipo. Entonces, así va a ser menos probable que tengas esas luchas de poder constantes con ellos. Y sobre todo, ¿dónde hemos puesto el interruptor de la acción? Yo he puesto el interruptor de la acción en el grito. Yo grito y entonces me hacéis caso. Por lo tanto, ¿yo qué pienso? Pues es que tengo que gritar. No, no tienes que gritar. Tienes que entrenaros para encontrar una solución y una cooperación para no llegar a ese grito. ¿Vamos a gritar alguna vez? Pues mira, obviamente, Rosa, en algún momento gritaremos, porque estamos cansados, porque hay un peligro real, porque tenemos muchísimo estrés, pero no debemos tampoco justificarnos en eso y decir, bueno, es que como yo estoy así... Es como cuando conocías a alguien borde y te decían, es que es borde, ¿sabes? En plan, no, o sea, hay que tratarle con, porque pobrecillo, es que es borde. No, perdona, es que yo no tengo, o sea, yo entiendo que él sea borde, pero yo no, yo me respeto a mí misma y yo no tengo que permitir eso. Entonces, el sentimiento de comunidad, como ves, está muy, 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 muy presente. ¿Algún grito te va a escapar? Lo importante no es no dar ese grito, que también, porque hemos visto que lo importante es trabajarlo, de hacer equipo, conocerme, tener herramientas para encontrar la calma, respirar, ta, 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 ta. Vale, yo me voy entrenando. Pero, ¿qué ocurre? Que alguna vez voy a gritar. ¿Qué hago después de gritar? Ahí está también el quid de la cuestión. Cuando yo grito, yo reconozco mi error. O sea, yo no me pongo en plan orgullosa. Es que me habéis hecho gritar, es vuestra culpa, y aquí para ti... No, yo reconozco mi error, chicos. Además, yo me agacho a la altura de mis hijos y además busco contacto visual y contacto físico porque nos falta ese punto de la conexión. Y digo, chicos, mamá ha gritado y os pide perdón. ¡Hala! ¿Vas a perder autoridad? No, la gano. En el momento en el que yo utilizo esta humildad de reconocer mi error, chicos, lo siento, he perdido los nervios, he gritado y ahora necesito vuestra cooperación y ayuda. Es muy chulo porque una de las herramientas que utilizamos nosotros para encontrar la calma, y no siempre se puede poner en práctica, pero lo intentamos, es ofrecer un abrazo. Los abrazos nos ayudan a segregar oxitocina. Entonces, la oxitocina lo que hace es rebajar los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. ¿Qué ocurre? Que yo ofrezco a mis hijos un abrazo cuando les veo tristes. Primero valido su emoción. Cariño, veo que estás enfadada, ¿necesitas un abrazo? ¡No! ¡Vete! Mamá está aquí para lo que necesites. Y de repente hay un momento en el que ellos se han ido ya acostumbrando a pedirme ese abrazo. Con el abrazo se calman ellos y me calmo yo, porque segregamos los dos oxitocina. Fíjate qué bonito, ¿no?
Qué bonito.
El poder encontrar esa calma.
Y además ya se puede hablar.
Claro. ¿Por qué? Porque ya nuestro cerebro racional está en funcionamiento. Imagínate que aún así ha sido muy gorda la que ha pasado, nos hemos reconciliado, hemos pedido perdón y tal, pero seguimos un poco. No es el momento. Hay cosas que igual tenemos que tratar mañana o igual tenemos que tratarlo dentro de 2 días cuando esté más frío. ¿Vale? Y otra cosa muy, muy importante, cuando nuestros hijos nos digan que han metido la gamba lo más grande, esta frase sí que no me gusta que la gente se aprenda frases de memoria, pero esta sí, hay que aprendérsela de memoria. Mi hijo la ha liado lo más grande y ha tenido la confianza de contármelo. Tú estás que te notas ya, que te va subiendo el calorcito por el cuello. Pero la primera respuesta que tienes que decir es, cariño, gracias por contármelo. Y ahora necesito un momento para beber un poco de agua.
Ya, espérate,
¿no?
Espérate que la vengo. Te vas, pegas 4.
Me voy a respirar, espera, que me voy a respirar. Pero gracias por contármelo, ¿eh? O
sea. Ahora vengo. Pero fíjate que cuánto aprendizaje, tanto para nosotros como para los niños, ¿eh? Es que esto es un aprendizaje además en el que vamos a la par.
Es crecimiento personal.
Bueno, de hecho, en alguna ocasión, a mí me pasa más que a Isabel, perder los nervios y a lo mejor levantar la voz. Lo primero que hacen mis hijos, sobre todo la mayor, que es la quizá tiene más claro todo esto de la gestión emocional, es, papá, necesitas un abrazo, ven a dar un abrazo. Y es que cuando ves eso, dices, madre mía, algo bien estaremos haciendo, ¿no? Cuando los niños son capaces de ir más allá del comportamiento de papá, darse cuenta de que tiene una necesidad, que está muy nervioso y necesita rebajar esos niveles de cortisol, esa tensión, ese estrés.
Y lo hacen con un abrazo.
Y ella sabe, claro, entonces cuando ves esas cosas en los niños y entre ellos cuando se pelean y tal, llega un momento en el que se calma y es algo maravilloso.
Pues qué bonito.
Sí. No es su responsabilidad, ¿eh? También lo quiero dejar claro, que a veces hay gente que coge esto con pinzas, bueno. No es responsabilidad de nuestros hijos, tal, pero ves ahí realmente los frutos que recoges en base a lo que decíamos antes, ¿no? Los niños reproducen lo que ven en casa.
La reflexión también. Ahí
claro,
viendo,
es que,
¿no?
Pero yo creo que está claro que en esta situación que estoy contando no se le ha obligado a la niña a hacer algo, nadie le ha dicho, vete a darle un abrazo a papá, no, simplemente ella le sale de dentro porque es la manera de gestionar esas emociones que ella ha aprendido y que también quiere reproducir.
Claro, porque le habéis enseñado y lo ve en casa, claro.
De hecho, en uno de los cuentos, de cuentos molones para educar en positivo, en el primer volumen, hay un cuento maravilloso en el que nuestro hijo Alonso, con una profesora que ni siquiera con nosotros, utiliza todo esto, ¿no? La profesora pasa un mal momento, grita mucho y el niño es capaz de reconducir esa situación con la profesora y en base a entender lo que está sintiendo la profe, bueno, pues a ayudarle a ella. Y al final, pues era, bueno, que como bien dice Isabel, no era... Claro, es que casi se me escapa, pero...
Pero qué bonito.
Pero no es cuestión de que el niño tenga la responsabilidad de ayudar a la profesora a gestionar sus emociones, pero les nace sale, de dentro. Y por lo tanto, pues es algo maravilloso, ¿no? Que los niños sean capaces de hacer eso.
Y luego también tengamos en cuenta que esto ya lo hablamos cuando tratamos los castigos y los premios. Los gritos pueden conseguir momentáneamente que tus hijos te hagan caso, pero no producen cambios duraderos en el comportamiento de los niños.
No.
¿De qué nos sirve gritar? De nada.
A ver, para mermar la autoestima, volvemos a lo mismo, para que no tengamos un vínculo de confianza.
¿Para imponernos a ellos?
Para imponernos, para darles miedo, y entonces actúan a través del miedo. Es que no es interesante, porque perdemos la oportunidad de aprender a través de la responsabilidad. Claro. Entonces tenemos que intentar, de verdad, pensar el para qué educamos. Yo creo que ese sería el punto de inicio para muchos padres y madres. Creemos que nuestro objetivo como padres es hacerles felices en todo momento. ¿Sabes? Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, cuando todo se va de madre, entonces pongo normas y me pongo estricta y grito y doy miedo. Pero luego me siento culpable, entonces compenso dándoles, ay, pobrecito, venga, le voy a dar esto. Entonces, al final estamos bailando entre la permisividad y el autoritarismo, y eso lo que crea realmente es una inestabilidad grande. Y además, ellos entienden todo esto como un trámite. Entiendo el grito como un trámite. Hay un momento que ya ni les duele. No es que no les duela, porque sí que afecta, pero ellos también se van haciendo callo porque tienen que sobrevivir. Por lo tanto,
ya no reaccionan ni a los gritos de la madre, posiblemente, ¿no? Si en una casa se grita mucho, efectivamente, al final el niño ya pasa hasta de los gritos de la madre.
O sí, pero fíjate qué horror que tu hijo te tenga miedo. Es decir, jo, fíjate, lo hace todo porque le grito. Jo, pero ¿de verdad quieres que tu hijo te tenga miedo? No lo sé, creo que no es lo ideal.
Claro, luego lo que nos sucede es, yo creo que lo analizamos un poco el otro día, ¿no? Claro, nosotros estamos rompiendo el vínculo de confianza con nuestros hijos a través de los castigos, de los gritos, de las amenazas, de los chantajes. Y claro, luego queremos que cuando sean adolescentes vengan y nos cuenten todo. Si cuando eran pequeños les hemos penalizado el error y no hemos generado ese vínculo de confianza en el que no hemos penalizado esos errores, y por lo tanto siempre que ha ocurrido algo han venido a contarnos, ellos han entendido que nosotros somos un puerto seguro al que acudir cuando las cosas van mal. Cuando sean adolescentes, vamos a querer que nos lo cuenten si hemos perdido ese vínculo de confianza.
Ahí se
por
nos
lo
va
tanto,
de las manos.
Claro, entonces lo importante es sembrar para el futuro. No es tanto el momento, porque niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes.
Ya ves cómo gestionas eso en la adolescencia.
Entonces, es sembrar para el futuro.
Eso está claro. Bueno, entonces, importante no perder los papeles. Como decía antes Isabel, vamos a respetar los tiempos y vamos a intentar corregir respetuosamente y aportando siempre soluciones, ¿no? Potenciando la comunicación, que es muy importante, tenemos que saber aprender a negociar con ellos.
Lógicamente, es que creemos que perdemos autoridad en el momento en el que les damos opciones. Es que cuando yo te pregunto, estoy mostrando interés por ti.
Exacto.
Confío en tu criterio. Refuerzo tu autoestima. Ayudo a tu autonomía, porque el día de mañana él va a tener que decidir también qué come y qué deja de comer. Por lo tanto, el hecho de que nosotros vayamos dando opciones, no pierdes autoridad, la ganas. Porque además no te separas de ese vínculo emocional que decimos, ¿no? Todo lo contrario, te unes mucho más. Entonces tenemos que perder ese miedo a perder autoridad. Insistimos en la educación positiva, ya lo hemos visto, hay normas, hay límites, llegamos a acuerdos. Leer más allá del comportamiento, volviendo al tema de los gritos, nos ayuda a dar una interpretación diferente a lo que está ocurriendo y por lo tanto nuestra emoción va a cambiar. Tú vas a pasar de sentirte súper ofendida a sentirte como, ay, ahora le entiendo. Es que le ha pasado esto. Entonces tú vas a reaccionar mejor. Insisto, no nos comemos las emociones, les ponemos nombre, pero también es muy importante el paso de cambiar la interpretación. Y para cambiar la interpretación, los padres, las madres y los educadores tenemos que aprender a leer más allá del comportamiento. Y te prometo, Rosa, que no es tan difícil.
Una vez
lo aprendes, es como, joder, lo veo claro, es como si te pusieran unas gafas.
Pero es que además, respecto a lo que estás diciendo, efectivamente, si tú no sabes interpretar el comportamiento de tu hijo en un momento dado, eso va a hacer que pierdas el control. Entonces, cuando pierdes el control, pues intentas que nos hagan caso gritando.
Te puedo poner un ejemplo muy bueno. Es que me acaba de venir a la cabeza. Mira, yo llegué el año pasado, o hace dos, ¿vale? Estábamos ya con lo del confinamiento, tal, post-confinamiento, pero seguíamos en pandemia. Y de repente veo a mi hijo, yo tengo unas escaleras de madera súper bonitas, de estas como que vuelan, ¿vale? Estas muy bonitas, muy de diseño. Y entonces llego y veo a mi hijo en el tercer escalón con una piedra haciendo una cruz, rayando la escalera en una cruz.
Mira,
yo... Madre yo mía. Me subí una cosa así, porque claro, yo te digo, yo no grito, pero jope, ganas no me faltan, ¿sabes? Y alguna vez grito, pero ese día, no sé por qué, yo creo que se me apareció Dreyfus y Adler, que son los padres de la educación democrática, y de repente yo me notaba ahí un calorcito, y entonces dije, Isabel, respira, primero quito el arma homicida, ¿vale? O sea, entiéndeme, yo quito la piedra, cariño, dame la piedra. Entonces me vio así, se me quedó así mirando y le dije, cariño, ¿para qué estás rayando la escalera? Y me dice, mamá, estoy poniendo una cruz en un escalón sí, en uno no, en uno sí, en uno no. ¿Sabes para qué? Digo, ¿para qué? Para que guardemos la distancia de seguridad por el COVID. Porque ahora en pandemia, mamá, en todos los sitios, en el colegio, en el supermercado, en la cola de no sé qué, siempre hay que guardar distancia. Bueno, pues claro, a mí me cambió la interpretación y de cambiarme la interpretación me cambió la emoción. O sea, yo pasé de la ira más grande a... Mi niño, si es que tenía buena intención. ¿Esto quiere decir que está bien lo que ha hecho? No, pero yo ya en esa compasión, yo soy capaz de conectar con él. Yo me siento a su lado y le voy haciendo preguntas. Cariño, ¿cuánta gente convivimos en esta casa? Somos 5. ¿Cuántas veces coincidimos todos en la escalera? Vale. En el caso de que alguien coja el virus, ¿tú crees de verdad que no nos vamos a contagiar todos? En plan, cariño mío, mi vida. Y bueno, pues restando, ¿no?
Y la pregunta es, ¿ha vuelto a rayar las escaleras? Porque no ha habido castigo. No, no ha vuelto a hacerlo.
No.
Porque él ha reflexionado, se ha dado cuenta de que aquello era una decisión errónea.
Y no hacía falta.
Que no había hacía falta, la ha interiorizado, la ha hecho suya y por lo tanto no ha vuelto a hacerlo. No hace falta hacer sentir mal a los niños para que modifiquen su conducta y aprendan la lección.
Qué importante es eso.
Claro.
No hace falta.
De hecho, hay
sentir mal.
Una pequeña herramienta para dar... Porque hemos dicho, gritar, vamos a gritar. Y ha dicho Isabel, que se nos escape un grito, es lógico, es normal, es natural, nos va a pasar. Lo importante es qué hacemos después de gritar. Y ella ha dicho, bueno, pues podemos pedir perdón, reconocer nuestro error, etcétera. Una herramienta muy importante para interpretar las cosas de otra manera, cambiar la interpretación y, por lo tanto, esa emoción, es abstraernos de la situación. Es decir, hacer un ejercicio en el cual veamos la situación que hemos vivido con nuestro hijo o con cualquier otra persona y tratemos de salir de la escena y verla como si fuésemos un espectador y darnos cuenta de qué hemos dicho, cómo ha respondido, qué es lo que ha sucedido o ha podido suceder para que el niño actúe así o asá, qué ha podido sentir. Es decir, hacernos una reflexión interna y ver la escena desde fuera para aprender de todas estas situaciones y que en el futuro... Bueno, tratemos de rebajar el número y la intensidad de los gritos o de conflictos que podamos tener.
Y que cada error sea aprendizaje, porque el día de lo de la escalera aprendió él, pero yo aprendí un huevo también.
Claro. Bueno, en definitiva, pues eso, que intentemos tirar de firmeza y cariño y no de tanto grito, porque esto es ayudarles a crecer con una autoestima alta, que estamos viendo que es fundamental, con cosas que nos faltan a nosotros, que muchas veces educamos desde el miedo y desde nuestras propias carencias, y así nos va. Bueno, si podemos cortar ese círculo y tener relaciones más sanas, es una oportunidad que no se puede dejar escapar, y eso nos hemos propuesto este verano, y tenemos a los mejores en disciplina positiva. Isabel Cuesta, una madre molona, gracias.
Gracias a ti, Rosa.
Y marido Dani, gracias.
Muchas gracias.
Bueno, hasta la próxima semana, en la que vamos a hablar de las famosas rabietas. Así que no se lo pierda nadie.
Deseándolo.
Venga.
Said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out, no. Now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. Así es la vida, sí. Yeah, that's just life, baby. Yeah, love came around and it knocked me down, but I'm back on my feet. Así es la vida, sí. Yeah, that's just life, baby. I was barely standing, but now I'm dancing. He's all over me.
Bueno, pues en fin de semana, Jaime Gascón y Cristina Bejarano están muy pendientes de los mensajes que nos mandan los oyentes. Por cierto, quiero dar la bienvenida al programa a Paloma Pauleta y Diego González, que ya vuelven de vacaciones, y también a Cinta Molina, que la tenemos en la técnica, que no me ha dado tiempo a decirlo. Pero Jaime y Cristina sí que están pendientes de los oyentes. Tenemos dos temas, mosquitos y bichos varios que nos acompañan cada verano, y esa cervecita rica que sienta de maravilla con el calor, ¿verdad,
eso es, Rosa. Y si te parece, empezamos por el primer tema, el de los mosquitos, que le preguntábamos a los oyentes que cómo se llevan con ellos, si son un imán o si nunca les pican, si son capaces de dormir con un mosquito cerca. Y mira, la primera oyente nos ha dicho que se lleva fatal con ellos.
Pues yo con los mosquitos me llevo francamente mal. Vienen a mí, yo no sé si es por la piel, el olor, la sangre, no lo sé, pero como oiga algún zumbido cerca de mi oreja, Directamente es que me tapo hasta la cabeza como si fuera un muerto. Lo siento mucho, paso más caro que... Vamos, no os podéis imaginar, pero es que no puedo escuchar ese sonidito en mi oreja. O sea, es imposible.
Qué bueno, pues mira, si es por la piel, por la sangre, por el olor, todo esto me lo voy a apuntar, porque en un ratito vamos a hablar del primer censo de mosquitos invasores que se hace en Europa. Y bueno, vamos a resolver todas estas dudas, porque se suele decir eso, es que tú eres de sangre dulce, es que sí. Es verdad, a la hora de que te piquen los mosquitos, pero esta es de las mías, yo soy de este club.
De hecho, Rosa, a mí me pasa exactamente eso, mi madre toda la vida me ha dicho, no, es que eres muy dulce de sangre, mira tal, qué bueno, que...
Sí, se suele decir
yo
eso.
Yo no sé hasta qué punto creerme eso.
Sí, mira, vamos a ver si eso es un mito o no, sí, exacto. Sí, lo apunto,
Sí. Y mira, Rosa, sí. Si te parece, escuchamos a otro oyente, porque también tenemos oyentes que son mucho más suertudos.
Hola, buenos días. Bueno, pues yo soy de los que los mosquitos no quieren saber nada de mí. Nunca me ha picado un mosquito, afortunadamente.
¡Qué suerte!
¿Has visto?
Imagínate.
Conozco pocas personas que no les pique nunca los mosquitos, pero sí, existen, ¿eh?
¿Y eso cómo se hace?
Difícil,
¿te pones una capa impermeable, vas con un chubasquero por la calle, duermes con un plástico? ¿Cómo lo haces?
Qué curioso, ¿verdad? Que haya gente a la que no le pique nunca los mosquitos cuando a los demás nos acribillan.
Exacto, sí, sí. Vamos, como que nosotros estamos en esas también.
Es verdad, es increíble. Mm. Bueno, pues de todo esto estamos hablando en fin de semana. También estamos celebrando el Día Internacional de la Cerveza, ¿verdad? Y también queremos que nos cuentes, pues, si te gusta, si no te gusta.
Eso es.
¿Cómo la tomas? ¿Cuál es para ti el momento del día en el que mejor te sienta esa cervecita? ¿Con qué te gusta tomarte la cerveza? Uh-huh. Eso todos los temas que hemos propuesto a los oyentes y esperamos ya tus mensajes. Te decimos dónde, chicos.
Pues en el 666-55-4000, en WhatsApp, una notita de voz ahí. O si no, pues también estamos en Facebook, en Fin de Semana Cristina, o en Twitter, @FinDeSemanaCope.
Bueno, yo sé que vosotros sois muy jóvenes, pero seguro que os suena el grupo Danza Invisible, ¿no?
Hombre,
sí.
Pero como que me he escuchado muchas canciones suyas, ¿eh?
Exactamente, sí, Sabor de Amor, Reina del Caribe. Bueno, claro. Pues cumplen 40 años y nosotros nos vamos a sumar a esta celebración. Enseguida saludamos a Javier Ojeda. Ahora noticias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López-Slichting en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Alquilar un vehículo jamás había sido tan fácil. Descarga la app de OK Mobility, encuentra tu destino y empieza a sentir la libertad de moverte a tu ritmo, como, dónde y cuando quieras. OK Mobility. Moving people. Powering freedom.
Estoy tremendo, estoy muy fresco. Soy el amo, un gurú del tren, el chucuchulo, pedo en pedo. Soy Chantilly, con el extra de verano. Soy la voz de una soprano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Muchos jóvenes se ponen un piercing en la lengua o labio sin ser conscientes.
conscientes de que ponen en riesgo su salud bucodental, con fracturas y fisuras dentales, hipersalivación, retracción de las encías, infecciones, etc. En el caso de llevarlo, hasta que haya cicatrizado, conviene evitar tabaco, alcohol y grasas. Además, hay que cuidar la higiene del piercing y utilizar enjuagues antisépticos y acudir al dentista en caso de infección. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?